vamos a hablar sobre la excomunión, o más común, la expulsión de miembros de una iglesia que se deben someter a la excomunión. Ese es el tema de esta mañana, excomunión, una práctica dolorosa, pero necesaria. Lo tratamos con amor, pero sin omitir nada de lo que Dios dice en su palabra. Imagínese que usted puede manejar donde quiera, a la velocidad que quiera. No hay infracción por las luces rojas que se pasa. No se para un stop sign tampoco. No importa la velocidad que vaya. No necesita registración de su vehículo. No smoke check, como dicen. El trabajador, si quiere trabajar, va, y si no quiere, no pasa nada. En la escuela, los niños y jóvenes en la escuela, si quieres vas a la escuela, si quieres no vas, si quieres haces tarea, y si quieres tampoco lo haces. Qué lindo para los niños. No pasa nada. ¿Qué pasa en un hogar? Duermen los niños a la hora que quieran, se levantan cuando quieren, comen lo que quieren, cuando quieren, se visten como quieren, hablan como quieren y obedecen si quieren también. El gobierno, ¿qué? No, las leyes que existen, si quiere las respeta y si no quiere no. Drogas, armas, puede usar drogas, puede usar armas si quiere, asesinar, puede robar, todo está bien. Esto se conoce como anarquía. Lo podemos hablar en el gobierno, anarquía social o anarquía política, anarquía laboral en el trabajo, anarquía en el hogar, hablando de la familia. Fíjese, Pablo se horrorizó porque no estaban poniendo orden en la iglesia. Segunda de Corintios, 1 Corintios 5. Y este hombre dice, o sea, quedó horrorizado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los paganos. Está escribiendo a la iglesia. Pero hay un pecado en la iglesia de tal magnitud que ni los mismos paganos lo practican. Quedó horrorizado San Pablo por la clase de pecado que había en la iglesia. Pero aún más se horrorizó por la reacción tolerante de la iglesia. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Hasta estaban orgullosos. ¿Sabe? Aquí hay una iglesia en San Dimas. Tienen un banner grande. Tienen, creo, 3 idiomas los servicios. Y ahora tienen, en ese banner que tienen, le pusieron ese vocabulario que se está usando. Es una iglesia inclusiva. ¿Y sabe el color del banner? Un arco iris. Y sobre ese color somos una iglesia inclusiva. ¿Qué quiere decir? Bienvenidos todos. Lesbianas, gays, adúlteros, fornicarios. Aquí nos amamos. Pablo por eso se escandalizó que en la iglesia hubiera esto. Un pecado tan sucio y una congregación tolerante. No conocían lo que dice la ley Levítico 18:8, Deuteronomio 22:30, habla de simplemente la desnudez de la esposa de tu padre. Tendrían que matarlos, los hijos, apedreados. Aquí en Corinto, la madrastra tenía relaciones con el hijastro, la esposa del papá. Es una cosa sucia, en verdad. ¿Qué debe hacerse en circunstancias como estas? ¿Vamos a dejar que una iglesia también practique lo que estamos hablando en esta mañana, que sea una iglesia donde reine la anarquía? Dice Proverbios, cuando gobiernan los impíos, cuando los impíos son los que gobiernan. Mi hermano, y tristemente hay algunas congregaciones que la mayoría de los que dirigen la iglesia son gente malvada, que están de acuerdo los que escuchan también. Usted póngase a pensar los predicadores que enseñan doctrina falsa, o este grupo que acabo de mencionar. Imagínese este grupo, la congregación que está sentada. Ellos tienen el predicador que ellos se merecen. Y si hay un juicio de Dios, este es un juicio de Dios. Que Dios permita, como un acto judicial, dar a las iglesias predicadores falsos. Están engañados ellos y los oyentes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a todo esto? Bueno, en esta mañana lo vamos a mirar brevemente, tal vez sean dos mensajes. Vamos a mirarlo. Primeramente, la autoridad que nos da la Biblia para aplicar la excomunión o expulsión. ¿Qué dice la Escritura para esto? Vamos a revisar algunos pasajes, y el primero es el capítulo 18 de San Mateo. Después regresaremos aquí a Corintio. Mateo 18, el pasaje típico. Capítulo 18, versículo 15. Es la forma como el Señor lo instituyó. Mateo, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, esa palabra hay que entenderla. Téngalo como un gentil y publicano. Quiere decir, no tengas contacto con esa persona. Recuerda, al pueblo judío no tenía relación con estos grupos, los gentiles y los publicanos. No los tenía, estaban separados. ¿Se recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando la samaritana le dice, me estás hablando? Dice, no nos llevamos judíos y samaritanos. Se sorprendió la mujer que Cristo condescendiera para tener una plática con la mujer. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Tenlo lejos, mantente lejos, como un gentil, como un publicano, ningún contacto debes de tener con él. De cierto os digo, el 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mantente lejos. Ahora vaya a Romanos 16, vamos a ir progresando en el Nuevo Testamento, ahora nos vamos a Romanos. Estamos viendo las bases bíblicas que autorizan, que dan la autoridad para practicar la excomunión. 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Otra vez, ningún contacto. Primero estamos hablando de una relación rota de un hermano con otro hermano, Mateo 18. Ahora aquí habla de la doctrina falsa. No tengas contacto con un hereje. Aléjate del predicador y de tu hermano. Ve cómo se acostumbran reuniones a conferencias, se reúnen varios grupos de creyentes. Y dentro de esos grupos vienen algunos con doctrina dudosa. Dentro de las congregaciones hay hermanos que están allí también. Y dice, mira, identifícalos. Dice el 17, mira, fíjate que os fijéis en los que causan divisiones. Obsérvalos, identifícalos, y cuando ya lo has hecho, apártate de ellos. No tengas nada que ver con ellos. Ahora sí, vamos a Corinto, porque vamos avanzando a través del Nuevo Testamento. Ahora vaya ahí nuestro texto que tenemos en esta mañana. Capítulo 5. Dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está diciendo, debe de ser quitado del medio de ustedes. 5:5. El tal se ha entregado a Satanás. Ese tipo que cometió este pecado de incesto, de adulterio, de fornicación, que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. 5:13. Oh, perdón, el 9. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No te juntes con ellos. ¿Sí? Apártate. Tiene que haber una separación. Estamos hablando de excomunión, expulsión. Ahora dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No le estoy hablando de ellos, de los del mundo. Él viene y aclara el 11. Más bien os escribí que no os juntéis, o sea, que te apartes, ¿de quién? Con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Nada de que vamos a convivir, que por amor, que por la amistad. La Biblia tiene una autoridad que debe de ser respetada. Esa es la autoridad de la Escritura. Seguimos avanzando. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Nuevamente, apártate de todo hermano. No es un inconverso, es un hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Estos perezosos vividores. Cuidado con los hermanitos que andan pidiendo dinero a la iglesia, a los hermanos. Ese tipo de gente abundaba en esos días. Cristo ya va a venir, ¿para qué trabajamos? Y andaban pide y pide para vivir. Y dice, no, aprende a trabajar. El que no trabaja, que no coma. Miren el 14, 3:6, ahora miren el 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Hazlo a un lado, o hazte a un lado, de este tipo de gente. Seguimos caminando, llegamos a Tito. Ahí adelante, capítulo 3 de Tito, verso 10. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo como trapo viejo. Ándalo, mándalo, hazlo a un lado, hazte a un lado, no contacto con ese tipo de persona que causa divisiones. Es un hombre faccioso, hereje, que quiere dividir, le gusta crear conflictos. Mi hermano, ese tipo de enseñanza, ese tipo de mensaje en esta mañana, la verdad, muchos pastores tienen miedo a compartir o enseñar o confrontar, porque la verdad son miedosos y cobardes para decir las cosas como son. Pero si queremos pararnos en la autoridad de la Biblia, tenemos que tomar esta acción, cortar, porque es lo que dice la Biblia. El problema es que algunos, es que Dios es amor. Debemos de amarnos, hermano. El pastor es medio fariseo, ¿por qué será así? Hay algunos en la iglesia. No, debemos de amarnos. Dios es amor. Amor y paz, como decíamos los hippies. No. La Biblia tiene la autoridad para presentar las cosas como son. Si usted le duele la cabeza, puede tomar un Tylenol. Si tiene la fiebre, descanse y va a pasar. Pero si tiene un tumor, necesita cirugía. Si en la iglesia hay pequeñas cosas, está bien, vamos a hablar, podemos resolverlo. Pero si hay una clase de este pecado, no se arregla de esa manera. Hay que poner cirugía, extirpar el tumor, porque puede dañar todo el sistema y al final te va a llevar a la muerte. Es por eso la Biblia que habla de expulsión, excomunión, porque afecta, produce dolor a todo el cuerpo. Sí, va a doler la cirugía, pero es por el bien del cuerpo que tenemos que practicarla. Hermano, cuando algo sucede en la iglesia, un hermano, una hermana peca en la iglesia, duele, pero tenemos que cortar. La cirugía es necesaria. A veces ha habido problemas cuando son graves y hay que hablar. Con tristeza tenemos que mirarlo en la experiencia. Muy pocos creyentes se someten a una disciplina y a una excomunión. Alguien peca, confrontamos el pecado, queremos resolverlo restaurando al que ha pecado, pero por el orgullo que tiene, aparte de su vergüenza, no es que le duele su pecado, es muy diferente. Como David pecó, lloró, se arrepintió, y sabemos lo que dice el Salmo 51. Pero lo que miramos cuando alguien peca, queremos ayudar para restaurar, lo que hace es, salen corriendo y se van de la iglesia. Se van de la iglesia y todavía van acusando a la iglesia, hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor. ¿Por qué? Porque fueron confrontados con su pecado. Y los hermanitos en la iglesia miran al pastor y dicen, ¿pero por qué trataría así al hermano o a la hermana? ¿Por qué le diría? Él dice del púlpito que debemos de amarnos y él no lo está haciendo. No confunda el amor, la verdad, tiene su lugar. Por amor, cree que si su esposa, su esposo, su hijo, su padre tiene el tumor ahí en su cuerpo, usted está feliz, va a hacer un party. Oh, mi marido le encontraron un tumor y es canceroso y de los malignos, ¿eh? Ah, pero qué bueno, le van a abrir ahí con el cuchillo, le van a sacar eso. No. Es doloroso, pero por amor a su esposo, su esposa, su hijo, su padre, usted debe de permitir que un hombre venga y pase navaja en el cuerpo de su ser querido. por amor. La excomunión, la expulsión, es una prueba del amor de Dios. Muchos no lo entienden, pero la excomunión es por el bien de la integridad de la iglesia que se practica. Queremos mantener la integridad de la iglesia. Y ese tumor que está ahí tenemos que extirparlo. Algunos les va a doler, van a sufrir, vamos a sufrir, pero es indispensable. Dios lo dice de esa manera. Mire, ustedes ya, los que tienen tiempo, escuchan mi predicación en este lugar. Algunos dicen que soy un poco tosco, algunos dicen que soy mucho, a veces que no doy mucha explicación, no doy vuelta, lo digo muy directo. ¿Verdad? Así es la cosa, ¿verdad? Aquí. Y a pesar de este tipo de predicación, hay muchos que están aquí, que vienen regularmente, todavía no despiertan a la luz del Evangelio. A pesar de este tipo de mensaje que se predica desde el púlpito, todavía los corazones persisten en su necedad. Yo a veces miro los que vienen, ¿qué no? ¿La palabra no quebranta su vida? ¿No se dan cuenta de la gravedad de su pecado? No, porque vienen, están tranquilos. Ya cumplí otra vez. ¿Cómo si nada? Como dijera mi suegra, no tienen sangre, tienen leche en las venas. No aplicar la disciplina, la excomunión, es pecar contra Dios. Es pecar contra Dios. La gente reclama, hay que perdonar, hay que perdonar. No. Una cosa es perdonar, la otra es tolerar el pecado. Amor. No, eso es una conducta permisiva de pecar. Es una conducta donde se permite y se permite. Luego hablan de no juzgues, tú también eres pecador. Es interesante, el hermano Thomas Brooks, un hombre del pasado, dice que una de las estrategias del diablo es esa: todos pecan, todos. Cuando nos quedamos callados, pues todos pecamos. Entonces, ¿dónde incrustamos la doctrina de la disciplina que está en la Biblia? Pues, si todos pecamos. Hagamos, vivamos en un mundo, como acabo de mencionar al principio, un mundo de anarquía dentro de la iglesia. Cada quien que haga lo que quiera, que viva como quiera. Vivimos un mundo de anarquía dentro de la iglesia. Pero no, definitivamente no. Los que creemos la Biblia como autoridad, la vamos a aplicar siempre y la vamos a predicar siempre. El que quiere escucharla va a venir, va a escucharla. El que no quiere puede ir a otro lugar. Pues hay tantos lugares. Vaya a tocar ahí el arca del pacto, el manto allá, para que deje de sufrir. O pare de sufrir. Ya, quiere, puede irse allá. No hay ningún problema. Pero vamos a tener, debemos de aplicar. Ahora, si es doloroso. Hay sentimientos y emociones. Vaya la lectura que hicimos. Quiero marcarle algunos pasajes en Esdras. Ellos están en cautiverio. Pero aún en cautiverio, no se arrepienten. Capítulo 9 de Esdras. Dice el versículo 1: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Ese fue el mensaje que llegó a oídos de Esdras. 2: han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Hay una mezcla. Dice el versículo: y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y lo peor
Señor está, dice, la mano principal es, los príncipes de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Los líderes, príncipes y gobernantes, pastores, predicadores, son los primeros que están cometiendo este tipo de cosas, por eso no se atreven de aplicar esto. El 3, cuando oí esto, dijo Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Duele el pecado cuando usted ve que un hermano o hermana suya peca, duele. Claro que hay dolor, dice el 4, y se le juntaron todos los que tenían las palabras del Dios, o sea, estaban de acuerdo con lo que iba a hacer Esdras, el mismo sentimiento. El 8, están en servidumbre, dice la última parte, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. El 9, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios. A pesar de eso, mire el Dios misericordioso. Vaya al 12. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis del bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. No matrimonios mixtos, dice Dios. Jóvenes, señoritas, no matrimonios mixtos. Las que están aquí, las mujeres, hombres, con mujeres cristianas, la mayoría siempre son a la inversa, las mujeres, con inconversos. Están luchando. Bueno, si se casaron en la ignorancia, hay esperanza. Pero si se casaron ya estando en la iglesia y todavía tomaron esa decisión torpe, van a sufrir consecuencias. Sí, como alguien me dijo eso, pero es que mi marido es esto. Y digo, cálmate, tú lo escogiste. Tú lo escogiste. O el hombre que habla conmigo dice, es que mi mujer, pues tú también la escogiste, aguántala. Es problema tuyo el que tienes en tu casa. Esdras dice, no más matrimonios mixtos. Jóvenes en la iglesia, señoritas, están jugando nada más. El joven que le hace sentir, le promete con actitudes a la joven que hay un futuro contigo. Y no hay esperanza, ni siquiera en su mente ha pasado del muchacho el matrimonio. ¿Qué pasa? Por eso las jóvenes se van detrás de los filisteos ahí a buscar uno. Los del mundo van a buscar allá. Dice el 13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, dice el 13, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin quedar remanente ni quien escape? ¿Vamos a volver a lo mismo? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Hemos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Es una oración de confesión. Y ya en el capítulo 10, usted mira el versículo 1, Israel hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. ¡Hay pecado! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dice el 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Sí, hay emociones, hay sentimientos, pero hay que hacerlo. El mandamiento, tienen que dejar a las mujeres. A hijos, tienen que separarse de las mujeres. Vean el 4, el 8. Y aquel que no viniere dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación. Si no vienen, no se comprometen, pierden todo el derecho, no tienen pacto, o ser parte del pacto del pueblo. El 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Dejaron a las mujeres. Dice el 44, que es el último. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Usted mira la lista, no sé si estará su nombre ahí, pero ahí está la lista. Pusieron la lista para avergonzar. Ahí estaba la lista. Dale, ve a mirar a tu lista. A ver si está tu nombre ahí. Tuvieron que aplicar esto. Es doloroso. Hay sentimientos, hay amor, ha habido relaciones sexuales, hay hijos de por medio. Pero hay que poner límite. Duele, es cierto. Se imagina un ser querido de usted que comete ese tipo de pecado y tiene que sujetarse a lo que dice la Biblia. Por eso muchos no lo hacen, toleran el pecado, la fornicación, el adulterio es tolerable. ¿Por qué? Por la relación de amistad o parentesco. La Biblia dice: apártate. Número 2, no solamente la autoridad, vea también cuál es el propósito de la disciplina. ¿Para qué? Privar del compañerismo al desordenado, porque eso es la excomunión. No debe de haber compañerismo con esa persona. ¿Qué vamos a hacer, una carnita asada, pastor? Venga aquí. No, gracias, prefiero ir a McDonald's ahí. ¿Ya? Con toda confianza y con toda autoridad digo: gracias por tu invitación, pero no quiero nada. No quiero nada. Prefiero los tacos de la esquina. Pero no voy a ir. No voy a ir contigo a tu casa a comer. Punto. No quiero tener nada que ver contigo. Tiene que ver lo que acabamos de mirar, la autoridad y cómo lo presenta. Pero ¿cuál es el propósito? Porque suena muy frío lo que estoy mencionando. Vea el propósito. ¿Cuál es? No es un acto de venganza para el que se ha alejado de la fe y ha pecado. Las escrituras nos enseñan que hay dos razones para ejercer la disciplina o la excomunión. Una es correctiva, la otra razón es protectiva. Correctiva para corregir al extraviado, y protectiva es para proteger al cuerpo, la iglesia. Y lo miramos aquí, por supuesto, en la Biblia. Correctiva, el penitente se beneficia. Protectiva es la iglesia, tenemos que cuidar su integridad. Usted mira al principio de la iglesia en Hechos, Ananías y la señora de Ananías, cómo se amaban, que hasta pecaban juntos, se ponían de acuerdo para pecar. El padre mintió y viene la esposa: ¿vendieron en esta cantidad? Sí, lo que diga mi viejo, estoy de acuerdo. Pues te va a pasar lo mismo que tu viejo. Y ahí cayeron los dos y se murieron. Dios tiene que preservar el bien de su iglesia. Por eso en Efesios 5 nos habla de que Dios quiere una iglesia pura, sin mancha, hablando de santidad. No estamos jugando cuando venimos aquí. Venimos para oír palabra de Dios y para disposición, nuestro corazón con disposición para obedecer, sujetarnos a esta palabra. Si él viene con esa razón o ese propósito, la verdad pierde su tiempo. Veamos cuáles son los propósitos. En nuestro texto, en Corintios, vamos allá, vamos a ver algunas razones. ¿Para qué?
los pasajes mismos que leí al principio son los mismos que nos da también los propósitos. El primero 5:5, la primera de Corintios 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, dice, a fin, con el propósito de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estamos buscando la salvación. No estamos deseando destrucción, condenación. La excomunión, la expulsión, tiene el fin que estamos buscando restauración, su salvación del extraviado. Para que no vayan, 18:15 de Mateo, si quieren más márquelo ahí en sus notas, dice, el propósito es 18:15, has ganado a tu hermano. Si te oye, si acepta corrección, has ganado a tu hermano. Es lo que buscamos, ganar. No estamos restando, perdiendo, queremos ganar. Segunda Tesalonicenses 3:14, otro propósito es hacer lo que se avergüence. Ahora, esto merece una breve explicación. Está conectado con Segunda de Corintios 7:10. Dice que Pablo, en el contexto del pecado este de Primera de Corintios 5, cuando escribe la segunda carta, dice que hay tristeza que es según Dios. Y esta que es según Dios produce arrepentimiento. Y Pablo ha reprendido a la iglesia por no aplicar la excomunión del que había cometido este pecado. Usted va al capítulo 2 y les dice, ya se arrepintió. Denle la bienvenida a la comunión otra vez de la iglesia. Al compañerismo. Ellos no lo entienden, porque sí, ha producido tristeza, dolor. Pero dice que hay tristeza que es benéfica para el creyente. Es bueno que estés triste, dice la Escritura. Es bueno, porque te va a traer al arrepentimiento. Por eso en Eclesiastés habla de que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Hasta los más malvados no pueden tolerar, les da miedo, ven el cadáver ahí, se espantan, tienen que tomar su tequila para entorpecerse, porque miran ahí y se espantan, miran el cuerpo ahí, pues es el mismo, nada más que ya está muerto, la misma persona. El día de la muerte te trae a la reflexión que tu vida se puede acabar en cualquier momento, te trae a la reflexión, meditación. El día del nacimiento hacemos party, pero con la muerte hasta el más malvado llora, porque está mirándose un día en el futuro, ahí en la caja también. Tristeza, Pablo dice, es bueno que se entristezca, no esperen que va a ser de gozo. De hecho, Gálatas 6:1 dice que el propósito es restaurarlo, restaurar al que ha caído. Ese es el propósito. Eso es hablando de la razón correctiva. Ahora, protectiva, el otro propósito es el bien de la iglesia. Dice el 1 Corintios 5:6. Si lo tienen ahí, no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Levadura se extiende, contamina, afecta toda la masa. Si se comete un pecado de adulterio en la iglesia aquí, fornicación, si es tolerable ese tipo de conducta, se deja pasar, ¿qué va a pasar con los demás? Hay una puerta muy pequeña, pero se abre para que otros practiquen lo mismo. Al fin que no pasa nada. Es hermano, es hermana, y mira lo que ha hecho. Pero es hermana o es hermano.
puede contaminar toda la congregación, y se va a contaminar en aceptar doctrina o enseñanza donde el pecado se mira como algo normal, como dice el profeta en el Antiguo Testamento. El leopardo no puede cambiar las manchas de su piel. No se puede, dice. ¿Tú cómo quieres dejar de hacer lo malo si estás habituado a ese tipo de vida? Te estás habituado. Estás acostumbrado a vivir de esa manera. Entonces, no hay que permitir que la levadura afecte toda la iglesia. Saca lo mejor. Romanos 10, 16. Ya miramos 16. Versículos 17 y 18. Los que causan divisiones. Si quiere ir ahí mejor, parece que no miramos estas palabras. Romanos 16. 16, versículo 17 y 18. O si leímos nada más el 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para proteger la iglesia, que este tipo de gente que promueve divisiones siga dañando la iglesia. Divisiones, tropiezos. ¿Cómo? Engañando, dice el versículo 18. Engañan a la gente, los más ingenuos. Oyen cosas en la iglesia, los más nuevos, y se genera la división. Ahora, Pablo enseñó esto en Corinto, pero él lo practicó también. Vaya primera de Timoteo, capítulo 1. Vea lo que hizo San Pablo. No solamente en sus cartas, sino vean lo que él hizo. Porque algunos hablan, pero no lo ejecutan. Capítulo 1, primera de Timoteo, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo agarró a estos dos señores y los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sí, Pablo predicaba y practicaba. Segunda de Timoteo 2, ahí adelantito, 2, 14. 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Andan trastornando la fe de otros creyentes. Pablo tiene que actuar. Nosotros somos llamados a actuar también. Cero tolerancia. Dice 1 Timoteo 5:14, no le debemos dar ocasión a Satanás. Romanos 2:24, primero de Timoteo 6:1, dice que para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. Déjeme darle un ejemplo. Segundo de Samuel 12:14 fue cuando pecó el rey David, y una de las consecuencias o de los efectos fue cuando Dios habla por el profeta, le dice: por tu pecado el nombre de Dios ha sido blasfemado.
Romanos 2:14 dice: el nombre de Dios es blasfemado por ustedes, por causa de ustedes. Sí, los gentiles, los del mundo hablan mal de la iglesia por ustedes. Ustedes son los culpables, los responsables, que los demás hablen mal de la iglesia. Están deshonrando a la iglesia y al Señor de la iglesia, porque están permitiendo todo este tipo de conductas dentro. Segunda de Pedro 2:2 dice: para que la verdad no sea blasfemada. Yo entiendo que esto es difícil por las relaciones, nuestras emociones, la amistad. Tiene que cortar amistad con su amigo, su amiga. Cuesta, pero es lo que Dios dice en su palabra. Cuando es en la casa, difícil, porque es familiar, pero es la palabra todavía, la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a este tipo de pecado? ¿Tolerándolo o actuando? Si lo miramos en un futuro inmediato, nos preocupa porque vamos a dañar nuestras relaciones de amistad. Lo miramos bíblicamente, es para el bien del hermano, de la hermana, mi familiar, mi amigo, mi amiga, es para el bien de ellos. Y por supuesto, para la gloria de nuestro Dios, porque estamos obedeciendo lo que Él dice. Es difícil, ¿verdad, hermanos? Pero sí creen que es la autoridad de la Biblia. ¿Podemos creer lo que dice la Biblia y aplicarlo? Amén, hermanos. No los veo muy animados sobre esta enseñanza. Pues es mejor que la crean y la acepten. Eso está escrito en la Biblia. La próxima vez, si Dios permite, todavía vamos a hablar conductas que merecen este tipo de excomunión. En los pasajes que miramos en esta mañana, ahí vienen las cosas que ameritan disciplina, y si la persona no se arrepiente, entonces es sujeto a excomunión. Así que si pasa eso dentro de la iglesia y alguien tiene que irse por algo de esto, no se espante, es para el bien de la iglesia. Hemos tratado, digo, casos donde tratamos con la persona, pero no quiere. Varias veces lo hemos intentado con personas que han hecho algo. Tratamos de ayudarlas para restaurarlas, pero no quieren. Persisten en su inocencia, o en su pecado, o en justificar sus acciones. Si no quieren ser sujetos a disciplina de Dios, es mejor, como dice la Escritura, que nos examinamos a nosotros mismos. Cuando no lo hacemos, nos exponemos a una disciplina eclesiástica. Y cuando no aceptamos la disciplina eclesiástica, la iglesia, Dios va a tratar directamente con la persona. Y Dios tenga misericordia cuando Él trata directamente contigo. Es probable que seas azotado, o es probable que te deje sin restricciones. Romanos 1, usted lo puede leer ahí con calma, del 18, hablando de la ira de Dios hasta el versículo final. Termina con la tolerancia del pecado, dice. No solamente se dan cuenta que no es correcto, sino dice que lo toleran, lo aceptan, se complacen con los que tal hacen. Desde el 18 hasta el último versículo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero es mejor la disciplina. Aquí, cuando usted se examina y puede entenderlo y se arrepiente, viene delante de Dios, es mucho mejor. Si se aleja y resiste, Dios va a tratar entonces con usted. Por eso menciono que Dios tenga misericordia Porque a veces justificamos mucho nuestro pecado. Lo justificamos, lo encubrimos, fabricamos argumentos para justificar nuestros actos. Lo hice por esto, lo hice por aquello. Fabricamos un sinfín de argumentos. Y al final, ¿quién termina lastimado? Usted, la iglesia, si es que no se aplica el remedio. Así que, mis hermanos, si un día tenemos que usar el bisturí para una cirugía, no se espante. Es parte de eso. Terminamos orando en esta mañana, entonces. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Siempre velando tú por tu iglesia. Ese cuerpo de quien tú eres la cabeza. Esa novia pura, sin mancha, que es tu iglesia. Para eso dejaste, Señor, las enseñanzas de tu palabra, para cuidar la integridad, la pureza. Y Señor, ayúdanos, Padre, para que, oh Dios, seamos prudentes. Señor, como dice tu palabra, exhortándonos los unos a los otros, animándonos unos a otros, estimulándonos unos a otros, guardándonos, cuidándonos unos a otros, para no llegar a esa clase de pecado, Señor, que va a meritar reprensión, disciplina y al final la excomunión, si no hay el arrepentimiento, Señor. Ayúdanos como iglesia, oh Padre, escudriñar tu palabra y no omitir nada de ella, Señor. Oh Padre, sabemos que hay enseñanzas que son, oh Dios, dolorosas para nuestra naturaleza pecaminosa. Nos duele como el bisturí que corta, esa espada de dos filos que penetra, que discierne, oh Dios, que separa pensamientos y todo. Oh Padre, pero gracias por tu palabra. Así como hiere, también tiene la virtud de curar, Señor. Para aquel que se arrepiente como tu siervo David, Señor, viene quebrantado, arrepentido, buscando misericordia de ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque eres lento para la ira y eres grande en misericordia, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana. Te adoramos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.